dell'Olocausto. Un tema que trataremos en el programa En Tertulia el próximo jueves 21 de junio a partir de las 7 de la tarde en Onda Paz. Contaremos con la intervención de don Jaime Bandor, profesor, conferenciante y excónsul de Israel en Barcelona. Joan Calvo, historiador y miembro de la Junta Directiva de Amical Mauthausen. Y Luis Biern, escritor, biblista y colaborador habitual de este programa. Próximo jueves 21 de junio a partir de las 7 de la tarde en Tertulia, con el tema El Holocausto. Un análisis histórico y sociológico de la Shoah. Consideraremos los orígenes del antisemitismo, el mito de la conspiración judía mundial, el contexto en el que se cultivó el nacionalsocialismo que propició la subida al poder de Hitler. Hablaremos de la solución final y nos preguntaremos si podría volver a repetirse una barbarie similar. ¿Hay lugar para la esperanza? El Holocausto. Jueves 21 de junio a partir de las 7 de la tarde en el programa En Tertulia. Sintonízanos. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
La supervivencia de los judíos es un enigma. Igualmente misterioso e irracional es el odio con el que se les ha exterminado, calumniado y marginado, especialmente en la Europa medieval y nominalmente cristiana, de donde surgieron toda una serie de grotescas leyendas y supersticiones acerca de ellos, atribuyéndoles desde el crimen ritual de niños hasta la profanación de hostias consagradas y pasando por el envenenamiento de pozos. Cuando el humo de los últimos hornos crematorios se disipa al término de la Segunda Guerra Mundial y las primeras tropas aliadas entran en el campo de concentración de Auschwitz, abandonado precipitadamente por los nazis a finales de enero de 1945, el mundo asiste a un espectáculo de pesadilla. Durante los años de la guerra muchos sabían pero callaban. Otros intuían lo que estaba ocurriendo pero miraron hacia otro lado. No obstante, lo que empezó a salir a la luz era algo sin precedentes en la historia de la barbarie humana. Nada menos que el exterminio sistemático y científico de todo un pueblo. ¿Cómo fue posible tal horror? Para responder a esta pregunta es necesario retroceder algunos siglos y hablar de las raíces profundas del antijudaísmo religioso y del antisemitismo moderno, causa inmediata pero no única del Holocausto. Es dentro de ciertas corrientes del pensamiento teológico cristiano donde debemos buscar las raíces de la leyenda negra que durante siglos les persiguió y que estimuló la imaginación popular hasta el paroxismo, desembocando en crueldades y atrocidades contra ellos que no tienen parangón en la historia. Una serie de teólogos, retomando y desarrollando los aspectos más negativos del antisemitismo pagano y haciendo una aplicación incorrecta y fuera del contexto inmediato de algunos pasajes del Nuevo Testamento, comenzaron a desarrollar determinadas ideas clave, como las de pueblo de Icida, pueblo Caín, y la infame identificación judío igual a Judas, es decir, judío igual a traidor, que formarían el núcleo esencial del antijudaísmo cristiano posterior. Es el siglo XX, no obstante, el que contemplará la mayor matanza de judíos que haya tenido lugar hasta el presente. Esta fue ejecutada, además, no por masas enardecidas y más o menos espontáneas, sino por un Estado y sus funcionarios, contables, médicos, ingenieros, juristas, policías y soldados, de forma planificada y sistemática. Nos referimos, por supuesto, al Holocausto nazi. A principios del siglo XX, los judíos estaban, en términos generales, bastante bien integrados en Europa occidental y central. Caso aparte, por diversas razones, era la situación de las juderías en Europa oriental, Polonia, Rumanía y Rusia. Solo se distinguían de los demás por sus creencias religiosas y en ocasiones ni eso. Muchos judíos eran completamente agnósticos o simplemente indiferentes. Su judaísmo consistía más en un hecho cultural que en un sentimiento nacionalista. La mayoría se sentían ciudadanos de los países a los que pertenecían y en algunos casos, como ocurría en Alemania, su actitud hacia el país en el que vivían era de un patriotismo exaltado. Por toda Europa occidental y central podían encontrarse comerciantes, médicos, industriales, abogados y banqueros judíos. Nos engañaríamos, no obstante, si pensásemos que el judío era alguien plenamente aceptado por toda la sociedad alemana en la época anterior al terror nazi. Todo lo contrario. En 1873, una gran crisis económica sacude a Alemania. El diario católico Germania, a través de un artículo publicado por un periodista antisemita, Otto Glagau, relacionaba a los judíos con los problemas que azotaban a la nación. Todo un ejército de escritores y autores de panfletos de la época, el pastor protestante Adolf Stocker, por ejemplo, Constantin Franz, Paul Lagarde, Wilhelm Marr, a quien se atribuye el uso por primera vez del término antisemitismo, y muchos otros ya presentaban a los judíos como un elemento ajeno a los ideales germánicos, cuestión candente y hasta obsesiva de la época. Los argumentos de estos escritores aún no eran racistas. Los argumentos racistas empezaron a ser esgrimidos sin tapujos por autores como Düring, quien en su escrito La cuestión judía, una cuestión de raza, costumbre y cultura, trata de forma peyorativa y pseudocientífica determinados aspectos de la raza, entre comillas, judía, a la que situaba en el último y más bajo escalón de la naturaleza. Este libro, junto con otros como Los fundamentos del siglo XIX, en este libro se presentaba a la raza aria como eminentemente creadora y a la raza judía como destructiva y perniciosa. Un hecho adicional que contribuyó a crear una atmósfera propicia y hostil, o propicia para el Holocausto y hostil hacia los judíos, en la Alemania nazi y en la Rusia zarista, fue la difusión de un panfleto calificado por el historiador inglés James Parkes como una de las más grandes falsificaciones políticas de todos los tiempos. Se trata de los famosos Protocolos de los Sabios de Sion, publicados en ruso en 1905. En dicha obra se presenta a los judíos como los impulsores de una gran conspiración mundial para destruir al cristianismo y a la sociedad por medio del engaño, la prensa, la política y cualquier otro medio a su alcance. Era, una vez más, el viejo mito medieval bajo un ropaje diferente. El panfleto se distribuyó en las décadas de 1920 a 1940 en toda Europa y los nazis lo difundieron en gran escala, incluso en algunos países árabes, donde aún, por desgracia, se le concede crédito, a pesar de que voces autorizadas, aquí y allá, ya habían advertido de su carácter artificial y fraudulento. En este estado de cosas, Adolf Hitler asciende al poder el 30 de enero de 1933. Está dispuesto a salvar a Alemania y al mundo entero del problema judío. Desde esa fecha y hasta el 8 de mayo de 1945, en que se firma la rendición alemana, los judíos experimentarán un cúmulo de vejaciones, humillaciones y torturas físicas y psicológicas que escapan a cualquier explicación racional. Se boicotea al pequeño comercio regentado por judíos y se destruyen sus tiendas. En la prensa antijudía, especialmente en el diario sensacionalista Der Stürmer, con ocasiones de tiradas de 500.000 ejemplares, se califica al judío de infrahumano. Ante todo esto, muchos líderes europeos parecían practicar la política del avestruz o, haciendo gala de una gran miopía, no veían un peligro inmediato en Hitler y en el régimen nazi, aunque personas realistas y con más visión ya alertaban en términos inequívocos sobre la clase de gente que dirigía la nación alemana. En la última fase de la resolución definitiva de la cuestión judía, Hitler y su régimen no se anduvieron por las ramas ni con las sutilezas de los perseguidores religiosos del pasado. En el caso de la judeofobia nazi, no importaba si un judío era ateo, tenía creencias cristianas o practicaba el budismo zen. El problema para la pseudociencia nazi estaba en su raza. La solución final que Hitler propuso era de una sencillez brutal, el exterminio total y completo de la raza inferior. En los países que van cayendo bajo el control del ejército alemán, como Polonia, Lituania, Letonia, Hungría, Rumanía, etc., se suceden los fusilamientos y ametrallamientos masivos de hombres, mujeres y niños. Los horrores de los campos de exterminio de Auschwitz, Treblinka o Bergen-Belsen, donde fue asesinada Ana Frank, son sobradamente conocidos, o deberían serlo para entrar aquí en los detalles de algo que nunca debe ser olvidado. Al final de la Segunda Guerra Mundial habían sido exterminados por diversos medios: caseamiento, fusilamientos masivos, torturas, hambre, trabajos forzados y experimentos científicos, más de 5 millones de judíos europeos, contando los de Rusia, sin distinción de edad o sexo. Lamentablemente, el antisemitismo, en la práctica antijudaísmo, no es agua pasada. Hoy en día, es cierto, casi nadie se atrevería a declararse antijudío invocando teorías raciales o religiosas ya desprestigiadas. Pero el odio a los judíos y a lo judío es un fenómeno extraordinariamente camaleónico y adopta los más variados disfraces según las épocas y las circunstancias cambiantes. Para el observador atento no es difícil vislumbrar en el horizonte nuevas formas de hostilidad hacia este pueblo, disimuladas algunas veces hipócritamente bajo la fácil y popular máscara del antisionismo. A este respecto, el escritor Jorge Semprún decía en el prefacio al cuarto volumen de la monumental Historia del antisemitismo de Poliakov que, y cito textualmente, es muy posible que el antisemitismo de hoy se disfrace de vestiduras ideológicas de izquierdas, y afirmaba que está acercándose el tiempo, y ojalá me equivoque, de una nueva explosión de antisemitismo. Hoy en tertulia, el Holocausto.
jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz. Estamos en Tertulia. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos un día más, una nueva edición del programa En Tertulia. Desde Onda Paz os saludamos cordialmente a todos los que nos estáis sintonizando a través de esta emisora. Onda Paz, aquí en Barcelona, también en Girona, Tarragona o Lleida, en las distintas frecuencias de esta emisora. También a nuestros amigos de Ondas Amigas Radio, en Alicante, Benidorm y Elche, y a aquellos que nos escucháis a través de Internet. A todos una cordial bienvenida nuevamente a este programa. Queremos en esta tarde, como ya se ha dicho a través de esa introducción que ha presentado nuestro compañero Luis, animaros a participar en esta edición de En Tertulia. Vamos a hablar del Holocausto, tal y como se ha estado anunciando durante estos días, y queremos que podáis compartir con nuestros invitados, que a continuación vamos a estar presentando, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, pues intervenid con total libertad. El teléfono de la emisora, ya sabéis cuál es el 93-246-6797, 93-246-6797. Y recuerda también que puedes participar en directo a través del chat, a través del correo Hotmail, en la dirección en tertulia7, el 7 en número, en tertulia7@hotmail.com. También a todos los que nos escuchan en diferido el día domingo a partir de las 14 horas, también saludamos porque este programa es reemitido también en el fin de semana, el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Así que, dicho esto, vamos a comenzar enseguida con la presentación de nuestros invitados. Y destacar sobre todo la presencia con nosotros del señor don Jaime Bándor. Voy a leer su reseña biográfica de forma muy sucinta, pero quiero destacar algunos aspectos. Por ejemplo, él nació en Viena en 1933, es refugiado en Hungría en el año 1939, sobreviviendo en Budapest a las vicisitudes de las persecuciones de los judíos y de la Segunda Guerra Mundial. Él es licenciado en Filosofía y Letras, de la sección de Filosofía Semítica, en la Universidad de Barcelona, escritor, traductor, conferenciante, fundador y director de la Biblioteca de la Comunidad Israelita de Barcelona, fundador y secretario general también de la Asociación de Relaciones Culturales España-Israel, socio fundador y miembro de la Junta Directiva de la Entesa Judeocristiana de Cataluña, así como de la Sociedad Española de Estudios Hebreos y Judíos, con sede en Madrid. Profesor hasta 2003 en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona, de Lengua y Literatura Hebreas, Historia del Judaísmo Moderno y Contemporáneo. Fue canciller del Consulado de Israel en Barcelona desde su creación en 1994, trabajo que simultaneó con su labor docente en la universidad. Finalmente, destacar que fue cónsul honorario de Israel en funciones desde el 1 de enero de 1997 hasta el cierre del consulado en Barcelona el 1 de enero de 1998. Muy buenas tardes, don Jaime Bándor.
Buenas tardes.
Nos honra con su presencia, estamos agradecidos por tenerle aquí con nosotros para tratar un tema, creo que muy importante y muy necesario, el tema del Holocausto. También nos acompaña nuestro amigo Juan Manuel Calvo, él es profesor, historiador, representante de la Asociación Amical de Mauthausen y otros campos de concentración nazis, de la cual es miembro de la Junta Directiva. Buenas tardes, Juan Manuel.
Buenas tardes.
Pues gracias también por tu compañía en esta tarde con nosotros, y queremos que podamos entre todos desarrollar junto a Luis Biern. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya eres conocido de la audiencia, así que basta tu presentación.
Huelgan presentaciones.
Vamos a estar comenzando enseguida con, digamos, el desarrollo del tema, de la tertulia en sí. Pero antes vamos a recordaros la forma de contactar también a través del correo y otros medios con el programa, porque este tema puede despertar también alguna inquietud en algunas personas y alguna cuestión puede ser planteada por otros medios. Así que vamos a saber cuáles son estos.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. en Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Muy bien, ya estamos con todos vosotros dispuestos a comenzar nuestra tertulia. Y como es habitual también en este programa, tenemos una pregunta para que todos los oyentes participen en el transcurso del mismo. Esa pregunta está relacionada con el tema de hoy y es la siguiente. ¿Cree usted posible que podría volver a suceder un nuevo holocausto en el futuro? Hay cuatro opciones también, como es habitual, para responder. A. No, en absoluto. La situación sociopolítica actual es muy distinta a la de las primeras décadas del siglo XX y además no se puede caer dos veces en el mismo error. B. Sí, existe gran probabilidad, el antisemitismo va en aumento en nuestros días. C. Aunque no lo creo probable, me preocupan los brotes xenófobos y de antisemitismo que hoy existen y que deben ser confrontados. Y D. Me resulta indiferente y no creo que este tema tenga importancia. Y ya esta pregunta la hemos planteado a través de la página web de Misión Evangélica. Ya ha habido una participación importante en estos días. Vamos a estar dando los datos dentro de un momento. Y te invitamos, amigo oyente, que tú puedas dar tu opinión también. Recuerda el teléfono que te hemos señalado, 93-246-6797. Grace, que está ya en control, tomará nota de tu opinión. Iremos repitiendo más adelante la pregunta, pero también en la web de misionevangelica.org tienes ahí con detalle toda la información y puedes señalar cuál es tu parecer en esta encuesta. Muy bien, pues vamos a comenzar con la tertulia. Tenemos ya una hora y algo más por delante para hablar sobre el holocausto. Antes de introducirnos de lleno en el tema, quisiera que nuestros oyentes pudieran conocer algo más acerca de la asociación Amical Mauthausen. Tenemos aquí con nosotros, como hemos dicho, a don Juan Manuel Calvo, que es miembro de la Junta Directiva. Y nos gustaría que él nos indicara, para que los oyentes también estén informados, la labor que desarrolla, qué es y qué está haciendo la Amical Mauthausen.
Bien, en primer lugar, agradecer que nos hayáis invitado esta tarde al programa y comentar que la Asociación Amical de Mauthausen es una asociación que se funda en Barcelona en el año 1962 y que está formada por supervivientes del campo de concentración alemán de Mauthausen que han sobrevivido a su internamiento, que regresan del exilio y se afincan en España y que deciden organizarse para defender sus derechos y sobre todo para dar a conocer lo que había sucedido. En el año 62, por la situación política en el país, en pleno franquismo, esta asociación no es legalizada, tiene que realizar sus actividades en la clandestinidad hasta el año 1978, un año que después de haber muerto el dictador, recuperada las libertades, es legalizada y ya puede de alguna forma pues llevar a cabo sus actividades sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Entonces, cuando me preguntabas el tipo de actividades que realizamos, están basadas básicamente en dos líneas de trabajo. En una es la de dar a conocer el sufrimiento, la memoria del internamiento de los aproximadamente más de 10.000 españoles en diferentes campos de concentración y exterminio nazi. de los cuales aproximadamente unos 6.000 murieron en los campos de concentración, pues dar a conocer esta memoria, que se conozca este hecho, y luego también hacer toda una actividad de difusión en los centros educativos, planteándolo siempre desde un punto de vista de una educación en valores, y una educación en valores siempre positiva, porque yo que he conocido a varios deportados ya mayores, lo que me sorprende sobre todo es el gran optimismo y la fe que tienen la gente joven. Y uh-huh. su discurso y su posición siempre es que se mantenga la memoria. Evidentemente la voz de los testigos directos ahora se está perdiendo por la evolución de la biología y uh-huh. el tiempo que está pasando, y obligación nuestra es en esta siguiente generación de dar testimonio de lo que ellos sufrieron, y sobre todo explicándolo en el contexto y explicándolo en el sentido positivo de una educación de valores. O sea, estas uh-huh. son nuestras grandes líneas de actuación uh-huh. y es lo que estamos desarrollando en estos momentos.
Muy interesante. No sé si tienes alguna pregunta que compartir con Juan, Luis.
Bueno, más que pregunta es animarle en esta labor didáctica, ¿no? Pedagógica. Es importantísimo, y además por la razón que la ha esgrimido, que biológicamente los testigos directos del holocausto pues van a ir desapareciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que seguir recordando el holocausto, tomarle el testigo. Y por medio de libros, de la palabra hablada, de DVDs, como sea, seguir recordando a la, uh-huh. a la gente, a la humanidad, que existió el holocausto y las premisas que permitieron este holocausto, que no han desaparecido, por desgracia. Uh-huh. O sea, hoy día no hay un Adolf Hitler, pero hay otros individuos que se mueven por la escena política uh-huh. que, bueno, se le parecen, ¿no? Y entonces hay que estar siempre alertas y explicar a la gente qué factores permitieron que existiera un holocausto. Entre, uh-huh. yo he esbozado algunos en la introducción, que es la enseñanza del desprecio, como decía el historiador Jules Isaac, francés, la enseñanza, la didáctica del desprecio hacia un pueblo, por el simple hecho de ser diferente, pues esto ya es una premisa que permite un posterior holocausto, ¿no? El antisionismo. O el antijudaísmo disfrazado de antisionismo, como he dicho, ¿no? Que es un señuelo que se utiliza mucho actualmente y que después tendríamos que analizar y desmontar esta mentira infame que se está esgrimiendo hoy desde la izquierda, de que el mundo o los judíos tienen enemigos porque han creado un Estado. Y esto es un argumento, es una falacia que no se aguanta ni con alfileres. Y después, uh-huh. si puedo, hablaré de ello. Uh-huh.
Pues muy bien, vamos a hablar de las raíces del holocausto. Comenzaremos a hablar desde la perspectiva milenaria del antisemitismo también, porque no es nada nuevo, por supuesto, ni viene tampoco del siglo XX, como vamos a estar compartiendo. Pero recientemente el Premio Nobel de la Paz, es también superviviente del holocausto, Elie Wiesel, declaró que el antisemitismo es la forma más vieja de odio en la historia. Es la única enfermedad del siglo XX que ha sobrevivido con el comunismo y el nazismo casi muertos. Esto es una reseña que aparecía en el diario de La Vanguardia días atrás. ¿Estáis de acuerdo, don Jaime? ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación del profesor Elie Wiesel?
Sí, estoy de acuerdo. Pero quisiera referirme también a la encuesta que ustedes...
Claro que sí. Adelante.
Si puedo.
Todos vamos a dar la opinión.
Porque yo la leí días atrás en internet y sí. había cosas que me sorprendieron. Por ejemplo, aquello que dice que no se cae dos veces, no se puede caer dos veces en el mismo error. En primer lugar, me sorprende que una cosa como esta se llame un error, cuando en realidad se trata de un crimen masivo. No es un error, es una equivocación. Por otra parte, no es cierto que no se caiga dos veces en el mismo error. Precisamente hay un refrán que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, lo cual tampoco es cierto.
O sea que usted descarta la A seguro. La opción A la descartamos.
Sí, la descarto. Y sobre todo hay que subrayar que no se trata de un error, sino se trata de un crimen masivo.
Así es.
En cuanto a si puede volver a suceder, todo lo que una vez ha sucedido en la historia puede volver a suceder. Así que yo creo que, como dijo el señor Byrne, hay que estar siempre alerta.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál sería su opción? ¿Existe gran probabilidad porque el antisemitismo va en aumento? O quizá la C, aunque no lo cree probable, le preocupan los brotes xenófobos y de antisemitismo que hoy existen.
O sea, yo no creo que en un futuro previsible haya otro holocausto, pero siempre puede haberlo, y además uh-huh. no solamente contra los judíos, sino contra cualquier otro pueblo, aunque hay que distinguir siempre entre lo que es un holocausto y un genocidio. Uh-huh. Es decir, el holocausto fue un genocidio, pero no todos los genocidios son el holocausto. genocidios parecidos y también organizados desde arriba, uh-huh. hemos visto en Yugoslavia, uh-huh. y no hay que olvidar eso. Uh-huh. Yo creo que sí que siempre puede volver a suceder, aunque no sea probable uh-huh. en un futuro previsible.
Uh-huh. Correcto. Hemos dicho esta frase de Elie Wiesel, que habla del antisemitismo como la forma más vieja de odio en el mundo. Háblenos un poco, don Jaime, acerca del origen milenario del antisemitismo, porque hemos dicho que no es una cosa del siglo XX, sino que viene de mucho más atrás.
Sí, yo creo que el antisemitismo se remonta al siglo V y VI antes de Jesucristo. Y una vez publiqué un estudio donde aparecen como una docena o más de motivos, uh-huh. De los cuales la mitad luego se han perpetuado bajo el cristianismo. El motivo principal, a mi juicio, era que en tiempos de los paganos el pueblo judío era el único pueblo monoteísta, y eso era algo que los demás no solamente que no comprendían, sino que más no podían aceptar, porque entre los paganos todos creían en su propio dios o en sus propios dioses, pero no negaban la existencia de los dioses de otros pueblos, solamente consideraban que el suyo era más importante, más fuerte, superior. El único pueblo que negaba la existencia de los demás dioses era el pueblo judío. Esto pues levantó todo el encono de los demás pueblos contra los judíos. Uh-huh. Como esto también el hecho de que el pueblo judío se proclamaba pueblo elegido por Dios, eso también tenía que molestar, como cuando en una clase pues un niño presume de que él es el preferido del profesor, lógicamente eso tiene que levantar animadversión. Uh-huh. Así que ya vemos matanzas de judíos en el antiguo Egipto, y no me refiero a lo que cuenta el Éxodo, que no está históricamente demostrado, pero sí hay pruebas de que hubo matanzas en Egipto, en Elefantina, en el siglo VI, en el siglo V, antes de nuestra era, y luego más tarde unas matanzas impresionantes en Alejandría. ¿Por qué? Porque Alejandría era en aquel momento una ciudad de una población judía muy importante. Vivían más judíos en Alejandría que en Jerusalén. Uh-huh. Y en fin, se podría ahondar mucho en este tema, pero no me quiero extender más.
Pues vemos que este tema del antisemitismo, Luis, es un tema que data de hace bastante
tiempo. Sí.
Incluso tú citabas en la introducción precisamente ese antisemitismo cristiano, entre comillas, ¿verdad?
Sí, el antisemitismo cristiano lo que hace es, como ha dicho el profesor Bandol, es retomar en algunas ocasiones algunos tópicos o algunos temas del antisemitismo pagano, aunque crea otros nuevos, por supuesto, que no tienen nada que ver con el antisemitismo pagano. Pero me gustaría apuntar en tiempos relativamente más recientes que estos del antiguo Egipto, que ha dicho el señor Bandor, era por ejemplo Tácito, pero esto se basa ya en esta antipatía que él ha explicado por el hecho de ser los judíos el único pueblo que tenían un solo dios, pero que además negaban que los demás dioses fuesen reales, ¿no? Los dioses de los demás. Y esto les crea una separación, ¿no? Pues por ejemplo Tácito nos habla en un relato bastante confuso sobre el origen y las tradiciones de los judíos. Él afirma que dice que los judíos odiaban al resto de la humanidad. O sea, esta idea estaba un poco en la
extendida
atmósfera, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces esta hostilidad, claro, era en las dos direcciones, ¿no? Si tú crees que determinado colectivo odia a todos los demás, pues dices, caramba, qué tipos más antipáticos, ¿no? Y entonces pues se produce esta hostilidad en las dos direcciones. Después también dice Tácito que aunque se cuidaban mucho de tener contacto sexual con mujeres no judías, entre ellos, sin embargo, todo está permitido. Inter se nil illicitum, dice el original latino. Esta acusación, la de la promiscuidad sexual judía, curiosamente en el periodo nazi, pues bueno, fue retomada y aparece de una forma casi obsesiva y recurrente en caricaturas de revistas de la época, etcétera, ¿no? Donde se ridiculiza a Moisés, uh-huh. a otros líderes judíos, y se habla de eso, se presenta siempre al judío como un tipo pues rijoso y promiscuo y obsesionado con la virginidad de las puras doncellas alemanas, ¿no?
El hecho es que muchas veces estas mentiras que se extienden sumen a las masas, a la gente común del pueblo, en una ignorancia grandísima, ¿verdad? sumen sí. a gente en unos prejuicios, que ahora hablaremos un poquito más.
Por desgracia, muchas las aceptaban, claro, porque había un caldo de cultivo favorable, además alentado por el bajo clero, sobre todo, uh-huh. y el medio clero. Sí.
Uh-huh. Quisiera añadir a esto, y hablando de tiempo de los romanos, que vale la pena de leer un libro breve y que está varias veces traducido aquí, Contrapión, de Flavio Josefo. Sí. Este libro intenta refutar todas las acusaciones sí. y prejuicios que existían en la antigüedad contra Exacto. los judíos. Apión era un polígrafo egipcio y cuyas obras no se conservan, pero a través del libro de Flavio Josefo uh-huh. vemos todas las acusaciones de Apión contra los judíos que Flavio Josefo intenta refutar. Uh-huh. También en aquella época, como antijudíos, habría que mencionar a Juvenal, a Marcial, sí. a Tito Livio, uh-huh. a Cicerón mismo, y en fin... Habría mucho que hablar sobre esta misma época. Séneca, por ejemplo, tiene una frase curiosa en la que dice que los judíos son un pueblo muy perezoso, porque cada séptimo día tiene que descansar. Y claro, él fácilmente podría hablar porque él descansaba todo el año. Para él sí. trabajaban los esclavos porque él era patricio, ¿no?
Exacto.
O los esclavos o los plebeyos. Uh-huh. Luego, esta es una de las acusaciones que luego se difuminó y desapareció en el cristianismo, porque todo el mundo adoptó el descanso del séptimo día.
Y menos mal.
Y menos mal.
Sí, comentar que como a lo largo de la historia va desarrollándose y va impregnándose también de estereotipos de este tipo, es decir, de estereotipos por los grupos sociales, pues que tienen vínculos y que de alguna forma tienen características comunes, pues los diferentes, el resto de la sociedad los ve con unos estereotipos positivos y negativos. Y cómo,
así es.
Y cómo de alguna forma el estereotipo negativo judío que lo vislumbra el resto de la sociedad se va permanentemente modificando incluso a lo largo de la historia, pero permaneciendo en unos niveles y en unas características muy comunes. Y aspectos que estáis comentando ahora, yo estoy aprendiendo muchísimo sobre este tema, luego lo vemos que se reafirman con, de alguna forma diferente también, pero en pleno nazismo.
Uh-huh. Uh-huh. Vuelven a recobrar vida. Una cuestión importante es que, aunque la verdad es que los judíos no fueron las únicas víctimas del horror nazi, en términos cualitativos y también cuantitativos, estas víctimas no tienen parangón con ningún otro grupo perseguido por el nazismo. Pero también es cierto que existieron también otras poblaciones, por ejemplo, gitanos, polacos, discapacitados, soldados del Ejército Rojo, enemigos políticos, etcétera. Podríamos decir distintos colectivos que también fueron masacrados en la época del nazismo y como parte de todo ese genocidio. Entre quienes también se encontraban los españoles que sufrieron, como antes citaba Juan Manuel, españoles que sufrieron el internamiento en los campos nazi. Háblanos un poquito de esos colectivos que se vieron afectados durante esta época.
Yo diría que el holocausto sería la máxima expresión de lo que fue una política de exterminio que afectaba a diferentes colectivos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que los primeros que sufrieron, de alguna forma, prácticas de exterminio fueron los propios alemanes. Y esto creo que sabe decir, y es conveniente porque a veces también los mismos estereotipos que nos estábamos comentando antes se pueden reflejar sobre la percepción que se puede tener también sobre Alemania y sobre los alemanes. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando con estudiantes de secundaria, un tema que les sorprende, porque no es conocido, son las prácticas de la eutanasia. Las prácticas de eutanasia en Alemania nazi afecta a los propios alemanes. Por tanto, aquí tendríamos también una primera parte que se tendría que explicar sobre los propios alemanes, cómo padecen estos efectos. Luego estarían estas poblaciones, de alguna forma que también se dirigen políticas de exterminio. Por ejemplo, vamos a hablar de gitanos, testigos de Jehová, determinadas uh-huh. poblaciones centroeuropeas, y después pues podemos hablar también de esta política que se lleva a cabo con los prisioneros políticos, sobre todo de la Unión Soviética, cuando son detenidos. Hay un colectivo que no está clasificado por, diríamos, por su procedencia de un país o de una procedencia política determinada, que sería el colectivo de los internados en campos por cuestiones de tipo político o de efectos de la guerra. Y podríamos estar hablando de 1 millón de personas aproximadamente uh-huh. que están dentro de este colectivo de internados en campos de concentración, pues ya sean opositores al régimen nazi, prisioneros de guerra, etcétera, etcétera. Y entre este colectivo aparece el grupo de los deportados republicanos españoles, que los republicanos deportados españoles al campo de exterminio, sobre todo al campo de concentración nazi, íbamos yo voy mezclando y hablo de campo de concentración y campo de exterminio. Pienso que es un matiz que después tendríamos que también matizar qué diferencias hay entre uno y otro, porque es importante conocerlo también. Cuando aparecen los republicanos exiliados en Francia en el año 1939, hay dos vías de llegar a campos de concentración nazis. Una vía es de los campos de concentración en el sur de Francia, que son alistados por los franceses en compañías de trabajadores o bien en batallones de marcha en el año 1939, en previsión y para realizar labores de defensa, en previsión de una posible invasión alemana, y que en el mayo de 1940, cuando Francia es invadida por Alemania, evidentemente las defensas francesas pues se demuestran totalmente inútiles, y un grupo numeroso, aproximadamente de unos 12.000 republicanos, quedan y son hechos prisioneros. Son llevados a campos de concentraciones de prisioneros de guerra ya en el interior de Alemania, y en el verano de 1940 es cuando se produce la primera deportación hacia Mauthausen, y aquí habría que decir también cómo de alguna forma el gobierno español del general Franco en estos momentos tiene conocimiento y de alguna manera se desvincula del posible futuro de estos deportados republicanos, de estos prisioneros, y son deportados al campo de Mauthausen durante finales del año 1940 y el año 1941. Estos son los conocidos como el Triángulo Azul.
Estos, perdona, Juan, no salieron desde no fueron deportados desde Francia. Algunos de ellos marcharon de España huyendo de Franco, digamos, y allí fueron en Francia apresados.
En Francia son apresados por los alemanes. Uh-huh. Por tanto, la mayor parte de estos prisioneros republicanos son hechos prisioneros en Francia. Y son llevados a campos de prisioneros militares porque al estar encuadrados y alistados dentro de lo que son el ejército alemán, el ejército francés, son considerados prisioneros de guerra. Uh-huh. Son llevados a campos de prisioneros de guerra que se conocen como los Stalags, que son campos de prisioneros de guerra, y ahí están durante varios meses, y cuando se les hace el reconocimiento como españoles y el gobierno franquista los repudia y no los acepta como españoles, con una posibilidad de ser repatriados a España, es cuando inician el proceso de deportación, en agosto de 1940, desde campos en Alemania, desde campos de prisioneros, hacia Mauthausen. Es cierto que el 24 de agosto se produce el primer convoy de población civil hacia un campo alemán, y es un convoy de población de españoles que está en la ciudad de Angulema. Uh-huh. Es el primer convoy de población civil que va hacia un campo de concentración. En Mauthausen, los hombres y niños de mayores de 14-15 años son internados en el campo, y los ancianos y mujeres son repatriados a España y son abandonados en la frontera. Es decir, es el único convoy que viene uh-huh. desde Francia. Uh-huh. Y el otro camino, que es el de los Triángulos Rojos, son republicanos que una vez se produce la invasión de Francia, participan de la resistencia, son detenidos como resistentes y siguen el mismo camino que los resistentes franceses. Son juzgados, son hechos prisioneros y de ahí son llevados a campos de concentración, pues Buchenwald, Dachau y alguna Mauthausen. Y estos serían equiparables a lo que son los deportados franceses.
Uh-huh. Estamos compartiendo en directo con profesor Jaime Bandor, con Juan Manuel Gascón también aquí en el programa, con Luis Biern, hablando acerca del Holocausto. Amigo oyente, si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, puedes ponerte en contacto con nosotros. Estamos emitiendo en directo en el teléfono 93-246-6797. Puedes dar tu opinión, puedes hacer tu comentario. Y también en el chat, en el correo electrónico, en tertulia7@hotmail.com. El 7 en número, en tertulia7@hotmail.com. Jaime.
Sí, yo quería preguntar al profesor Calvo. Aquí no se ha hablado de otros campos de concentración en los que había españoles republicanos. Tengo entendido que las mujeres las llevaban a Sachsenhausen y a Ravensbrück, que está al sudoeste de Berlín, mientras que a los hombres los llevaban a Mauthausen, que está en Austria. ¿Es así?
Sí. El grupo de mujeres deportadas es interesante y agradezco la pregunta, porque las grandes olvidadas de la deportación son las mujeres, uh-huh. y en este caso también las mujeres republicanas. Las mujeres republicanas estarían en este segundo grupo que he comentado, que son mujeres que participan de la resistencia, que tienen una labor colaborando con los resistentes
activa.
activa, muy activa, y que son detenidas y que durante el año 43, básicamente, algunas de ellas están en prisión y de la prisión van directamente al campo de concentración, y mayoritariamente unas 200 aproximadamente de mujeres deportadas republicanas van a parar al campo de Ravensbrück, donde van a parar también polacas, donde hay también resistentes francesas. Uh-huh. Estarían dentro del grupo también de las resistentes francesas, este grupo. Uh-huh.
Murieron asesinados en el Holocausto 2/3 de la población judía europea y 1/3 de la población judía mundial, aproximadamente. Voy a hacer una pregunta difícil, don Jaime, pero hay que plantearse también las preguntas difíciles en la vida. ¿Existiría hoy el Estado de Israel si no hubiese llegado a suceder el Holocausto? ¿Usted lo cree?
Yo creo que sí que existiría, porque el sionismo político empezó en la segunda mitad del siglo XIX y había una inmigración hacia Palestina que ya pues consiguió la declaración Balfour en 1917 del gobierno británico. Luego pues hubo toda clase de avatares políticos, y porque, como es natural, los árabes estaban en contra de la creación de un Estado judío en Palestina. Pero tarde o temprano eso hubiera llegado, porque había mucha efervescencia patriótica, nacionalista, judía en Europa. Lo que es posible que el Holocausto haya contribuido a que eso ocurriera más pronto.
El Holocausto, en cifras, según la Wikipedia, nos dice que el número exacto de personas asesinadas durante el régimen nazi no se ha podido determinar, aunque se consideran fiables los siguientes números. Entre 5.600.000 personas a 6.100.000 de judíos, de entre los cuales entre el 49 y el 63% eran polacos. 3.500.000 a 6 millones de civiles eslavos. 2.500.000 a 4 millones de prisioneros de guerra soviéticos. 2.500.000 a 3.500.000 de polacos no judíos. De 1 millón a 1.500.000 de disidentes políticos. De 200.000 a 800.000 gitanos. De 200.000 a 300.000 discapacitados. De 10.000 a 250.000 homosexuales. Y miles de Bibelforscher, o estudiantes de la Biblia, como antes decía Juan, testigos de Jehová. En total, las víctimas suman una cifra de unos 20 millones de personas. Un número, una cifra terrible, y realmente esto nos llama a todos a reflexionar, porque tal cosa no puede volver a repetirse. Es algo que no debe volver a repetirse, ni tiene por qué volver a repetirse. Pero, Luis, hay algo importante en relación con la cuestión de los prejuicios que hemos estado también citando por encima, pero que quiero volver a enfatizar. Los prejuicios que no son solo cosa del pasado. Hemos dicho algunas referencias históricas del antisemitismo, pero de hecho hoy, en pleno siglo XXI, seguimos viendo brotes de racismo, brotes de xenofobia, antisemitismo, bueno, pues en diversas partes del mundo. Por ejemplo, encontramos también en Sudáfrica, donde hasta hace poco estaba la apartheid contra los negros, ahora encontramos que esto se invierte. Y que los negros ahora están haciendo apartheid de los blancos. También un artículo del diario La Vanguardia nos habla de este tema, donde dice literalmente que unos 70 inquilinos blancos se manifestaron en la plaza de la iglesia de Pretoria, en Sudáfrica, contra lo que ellos aseguran que es un plan para desplazarlos de sus hogares por asuntos raciales, después de la solicitud de las autoridades locales de desalojo de las familias blancas para alquilar las casas a familias negras. Es decir, la xenofobia, el antisemitismo, el racismo, todo eso está en la sociedad de una forma patente, latente y patente también. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, sí, forma parte de la condición humana, ¿no? Pero creo que esto es una cuestión muy genérica, ¿no? Muy amplia, y quizás sería interesante centrarnos en el Holocausto de los judíos.
Sí, pero me vengo a referir, pero que sí, ese ambiente hecho,
claro, sí,
nos preocupa.
Sí, es preocupante. Bueno, es típico de épocas de crisis, ¿no? O sea, cuando hay crisis de valores, hay falta de liderazgo en todo el mundo, pues estos fenómenos surgen y, bueno, y seguirán surgiendo, y con más virulencia a medida que el mundo pues entre en una fase prerrevolucionaria o revolucionaria, o en la crisis de valores que estamos actualmente. Yo, personalmente, el mundo actual me da la impresión, o sea, se parece un poquito, pero a escala planetaria, a lo que pasaba en Roma pues después de las guerras civiles, ¿no? De la guerra civil de Julio César, etcétera. había una situación caótica y, bueno, tuvo que aparecer un César Augusto que puso las cosas en orden. Los métodos nos pueden parecer más lícitos, menos lícitos, pero en la Roma de antes de Augusto, pues había una situación, pues sí, de esto, de también de hostilidades entre distintos grupos, de ilegalidad, de falta de autoridad, o quizás de varias autoridades, muchas autoridades que entre sí pues no se reconocían. Y en el mundo actual, pues ya ha pasado otras veces, y cuando hay crisis, cuando hay recesión económica, cuando hay incertidumbre, pues el ser humano reacciona siempre echándole la culpa a otro, al otro. Este otro puede ser, pues a nivel particular, puede ser el profesor, la mujer, el jefe de la oficina, y es a nivel colectivo pueden ser los judíos, los negros, los capitalistas, los marxistas o cualquier otro grupo, ¿no?
Hablamos de brotes de racismo, de xenofobia. Simplemente he citado este caso de Sudáfrica, de Pretoria, porque es ilustrativo. Que lo que antes era odio hacia los negros, ahora es odio hacia los blancos. Pero
de todas,
¿no?,
formas, yo creo que es importante fijarse y anclarse en la cuestión de la judeofobia, porque es la que más latente está en los periódicos, en los medios de comunicación, debido a la existencia del Estado de Israel y gracias al Estado de Israel. Antes el profesor Bandor decía que él no creía que en un futuro previsible existiera otro holocausto. Por supuesto que no, porque existe el Estado de Israel, que tiene un ejército poderoso, tiene unas ligazones políticas que pueden fallar en cualquier momento, porque como bien han dicho algunos líderes del Estado de Israel recientemente, los judíos tienen muy claro que están completamente solos. O sea, a la hora de la verdad, nadie da un duro por ellos, y se ha reflejado en crisis relativamente recientes, ¿no? Entonces los judíos deben confiar en ellos mismos, porque ya sabemos la política internacional cómo funciona, ¿no? Se basa en intereses geoestratégicos. Se va a producir un holocausto en un futuro previsible, porque los judíos ahora ya no se dejan matar como bestias indefensas, como ocurría en el pasado. Y esta es una de las cosas que al mundo gentil, digo yo, y especialmente a los no creyentes, les fastidia, aunque no lo confiesen, ¿no? Carambas, ahora ya los judíos no se dejan matar, ¿no? Como en la Edad Media, como en la época nazi, que por razones misteriosas, teológicas, no sé, cada uno tendrá su explicación, pues casi sin resistencia, excepto focos aislados, como el caso del gueto de Varsovia y otros, pues iban como ovejas al matadero. Y actualmente existe un Estado de Israel que impide que los judíos sean masacrados, pero yo creo que una gran parte de la humanidad, si pudiera, ya creo que lo harían, debido a la cantidad de prejuicios y de judeofobia que sigue existiendo por diversas razones.
A ver, yo matizaría sobre todo cuando hablamos del tema del holocausto para fijarlo, es decir, o sea, porque a ver, situaciones históricas de genocidio se han dado y se pueden dar. El tema del holocausto, sobre todo, básicamente, yo lo defino con tres palabras, o con dos, que es una fábrica de matar. Con lo cual, ahí se planifica absolutamente todo el proceso de ejecución y todo el proceso de eliminación del pueblo judío. Del pueblo judío y de estos colectivos también que están paralelamente. Por tanto, es lo cierto lo que tú dices, Luis, lo coincido plenamente. Yo diría que, en todo caso, las situaciones parecidas yo creo que no se van a dar. Sí que se podrían dar cuestiones de tipo de genocidio. Entonces a mí hay un aspecto que ahí me preocupa, y es que cuando hablamos de xenofobia, muchas veces todavía, pues a lo mejor por análisis economicistas o por cierta filosofía todavía que perdura, de tendencia marxista, podríamos analizar desde un punto de vista muy economicista el tema. Entonces, yo creo que el tema del holocausto no es un tema que se pueda analizar desde el punto de vista económico. La posición, por ejemplo, que se explicaba, pues es un hecho de echar fuera a los judíos y entonces hacerse cargo de su situación económica y social, porque, mira, deportándolos simplemente esto se hubiese solucionado, y esto no es una explicación. Pero yo creo que es una explicación de tipo económico, no. La xenofobia, en estos momentos, yo creo que hay un peligro que es, evidentemente, y en los países occidentales, por todo el tema, que está ligado con todo el tema de la inmigración.
Así es.
Y a veces los conceptos más básicos y más sencillos nos pueden empezar a explicar, nos pueden ayudar a entender a las nuevas generaciones en qué nos estamos moviendo. La raíz básica y fundamental del holocausto, y yo siempre lo resumo con una frase muy sencilla a los estudiantes, sobre todo cuando son estudiantes de secundaria obligatoria, es porque un día alguien se sintió superior a otra persona. Porque es un mensaje que yo creo que cala, que en su realidad, en la realidad de estos sectores, lo tienen muy próximo, el lenguaje fácil de sentirse superiores. Y yo no sé si es el momento de introducirlo, porque esto daría para otro tipo de debate, la xenofobia relacionado con otro aspecto que a mí me preocupa, y es el tema de la crisis ecológica que podemos padecer a nivel mundial. Con lo cual, tendremos una sociedad rica, unas sociedades que en este caso no las denominaremos como racistas, pero sí sociedades ricas, en los cuales habrá un enfrentamiento, se puede producir un enfrentamiento con estas sociedades más desfavorecidas que quieren acceder, evidentemente, a los niveles de bienestar de las sociedades ricas. Yo apunto esto, ya digo, como una posibilidad de decir aquí, pueden dar situaciones también muy difíciles, muy complejas a nivel mundial en un futuro.
Sí, claro. Por eso...
Esto da para otro debate.
Sí, por cierto que sí. El tema del racismo y la xenofobia es un tema muy amplio. Hoy estamos centrándonos bien en el tema del Holocausto, pero lo que nos preguntamos es, precisamente una de las cuestiones que planteamos es esa, ¿se podría volver a repetir una situación así? El hecho es que todas las medidas que se pueden adoptar son pocas, a mi modo de entender. Porque, don Jaime, sin antisemitismo no habría habido Holocausto. Es decir, si no hubiera existido el antisemitismo, no habría habido esa gran matanza que hubo en el siglo XX.
Bueno, digamos que el antisemitismo es el precedente del racismo. En realidad el racismo es el que produce el Holocausto más que el antisemitismo, pero el odio está igualmente detrás y la discriminación está detrás.
¿Cómo se puede hacer frente a ese racismo, al antisemitismo, a todas esas corrientes y manifestaciones de intolerancia en el seno de nuestra sociedad, en la sociedad contemporánea?
Sobre todo con la educación de los niños. Hay que empezar desde muy pequeños. Hace poco he leído, precisamente en un sentido contrario, como la televisión de Hamas difunde unos dibujos animados del ratón Mickey, que no sé si aquí ustedes lo han leído,
no pude ver en televisión.
Como propagando que el pueblo judío pues tiene que ser exterminado porque son malos, y esto pues de cara a los niños, y claro, esto lo dice el ratón Mickey, que
se les infunde el odio desde pequeños, Luis.
Sí. Es verdad, pero esto está ocurriendo en las últimas décadas, se hace de forma sistemática en muchos países árabes, lo de la mala educación, o sea, sí, o la inoculación del odio hacia los judíos, en programas de televisión, en panfletos, en revistas, lo que he dicho en la introducción, los protocolos de los sabios de Sion, en los países árabes se sigue difundiendo y se les da un crédito tremendo. Y bueno, no solo en los países árabes, en España yo he tenido la desgracia de hablar con gente cultivada que siguen creyendo en las falacias de los protocolos de los sabios de Sion, que te dicen, sí, pero si los judíos controlan el mundo, controlan la prensa de Estados Unidos, controlan toda la banca, y yo les digo, hombre, digo, ¿qué más quisieran? Digo, si fuese verdad, ¿cómo es que están acorralados? Porque es verdad, políticamente, y siempre teniendo que defender, es la única nación de la Tierra en la actualidad que tiene que explicar su derecho a la existencia. Si esto es tener el control del mundo. Y respecto a esto de la educación, es muy importante, porque es que se siguen inoculando estas... Ahora no se les dice a la gente que los judíos pues profanan hostias consagradas, porque esto en el occidente actual, que está totalmente secularizado, les importaría un pimiento. Pero se difunden otro tipo de cosas nefastas, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación españoles, por ejemplo, hablamos del país donde estamos, uno pues ya se cansa de cuando dan noticias de Israel, que es un país con una actividad cultural que para sí la quisiera España o muchas partes de España, científica no digamos, o sea, el número de científicos que publican en las revistas especializadas de tecnología, física, astronomía, etcétera, judíos, no tiene, y es un país mucho más pequeño que España, es muy superior a la suma de todos los artículos de científicos españoles en dichas publicaciones, ¿no? Bueno, a lo que iba, en cambio, la televisión de nuestro país, cuando habla de los judíos, siempre es de una forma anecdótica, sesgada, siempre sacan el problema palestino. Como yo he dicho en este programa, a veces siempre sacan el mismo callejón con los neumáticos quemados, los niños tirando piedras y los soldados judíos con las ametralladoras. Esto es una imagen que repetida una y otra vez en el ánimo de adolescentes, de niños o de gente que no tiene otro medio de información, pues inocula un mensaje. ¿Cuál es? ¿Quiénes son los judíos? Ah, son esos tipos que están siempre pegando tiros y oprimiendo a los palestinos. Esta es toda la imagen que tienen de la nación de Israel. que afortunadamente tiene muchas más cosas que decir y muchas más cosas que esgrimir en el ámbito científico, no digamos hospitalario y médico, que están en la puntera, están en la o sea, en el número uno de los avances médicos, científicos, etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Esto, aunque parezca que no, tiene mucha importancia. Y no digamos ya lo que ha dicho el señor Bandor de la enseñanza de los niños en algunos países árabes. Al respecto, quien quiera estar muy bien informado, hay una página en internet que no tengo la referencia exacta ahora, que es está relacionada con el Likud de Israel, pero la publica una entidad holandesa que se llama Likud Holland, y ellos publican continuamente una recopilación de artículos antisemitas y antijudíos que aparecen en la prensa de todo el mundo, no solo uh-huh. en los países árabes, sino internacional, ¿no? Uh-huh. Y es bastante reveladora, ¿no? uh-huh. de lo que se cuece detrás del telón.
Y además siempre hay la confusión entre judío e israelí. Que aparece sí. constantemente en los medios.
Sí, bueno, esta confusión es terrible, ¿no? Y además se juega con ella y con los titulares de por ejemplo, me ha hecho gracia estos días que hay esta lucha tan terrible y despiadada entre Hamas y la ANP, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, que TV3 le da a la cuestión, ¿no? Uno se partiría de risa si no fuese para llorar, porque ahora se trata de luchas internas. Ya no mueren niños, ya no mueren víctimas civiles. En cambio, cuando se trata de acciones judías, ya sabemos lo que ocurre. Grandes titulares, han muerto dos niños, te dicen hasta la edad si pueden, víctimas civiles, etcétera. Pero cuando es, que eso, ahí también hay un ramalazo de racismo uh-huh. europeo, ¿no? Cuando se trata de Hamas y la autoridad palestina, pues no, ahora es una lucha interna. Caramba, es que término más aséptico, más neutral.
Sí, se trata, ¿no? de evitar lo de guerra civil.
Pero si los ejecutores, valga el término, son judíos, entonces uh-huh. te lo ofrecen con todo lujo de detalles. Uh-huh. Están muriendo niños, están muriendo, hay víctimas civiles. Estos días yo no he oído la palabra víctimas civiles casi ninguna vez.
Yo oí un término acuñado en la radio que me dejó un poco así estupefacto. Decía, guerra interpalestina. Digo, bueno...
Juan. Sí, yo quería comentar porque hay un aspecto que se ha recogido y que de pasada yo quiero enlazar con lo que ha comentado Luis antes. Evidentemente es un tema educativo, de valores, social, y lo enlazo con lo que habías comentado tú, cómo estos brotes de xenofobia y de racismo se manifiestan de una forma virulenta, sobre todo en épocas de crisis. Y tú hacías relación a la crisis del mundo actual. Yo creo que esta crisis del mundo actual, que se puede analizar desde muchos ámbitos, también hay uno que es educativo. Y cuando digo educativo, evidentemente no me estoy refiriendo a la escuela. Me estoy refiriendo a los propios valores que se transmiten desde las unidades familiares, desde la sociedad, todo lo que estamos viendo desde la prensa, porque esto también es educativo. Y estamos ante un tipo de sociedad que, analizado desde el punto de vista laico, es decir, es una totalmente sí. banal. Uh-huh. La sociedad, cuando actualmente se dice de una forma no tiene valores, no es cierto. La sociedad actual tiene, defiende y potencia una serie de valores. Y la reflexión es qué tipo de valores uh-huh. está defendiendo esta sociedad. Y si eso lleva a una sociedad más justa, si esto lleva a una sociedad más solidaria y si lleva esto a una sociedad más comprensiva con el otro. Yo creo que no. Yo creo que no en estos momentos. Yo creo que no. Y por tanto decir, un brote de xenofobia lo podemos tener en cualquier momento en la puerta de casa.
En cualquier momento, sí.
Y la raíz del problema que estamos analizando para mí es fundamental, es el tema de, pues, alguien se siente superior. Uh-huh. Y uh-huh. esto, yo y el profesor Jaime, pues coincidimos profesionalmente, que los dos nos dedicamos a la docencia, pues evidentemente el ámbito es el ámbito educativo, entendiendo el más amplio ámbito como educacional, desde los medios de comunicación a la familia, que tiene un papel muy importante de cuáles son los valores y los principios de esta familia, sean religiosos, sean laicos, ¿eh? Uh-huh. Pero esta serie de valores, hay unos valores de tipo común que nos podríamos poner de acuerdo perfectamente en tres o cuatro que serían los trascendentales. Esto no existe hoy en día. Uh-huh. Y esto es un gran peligro, creo yo, para el desarrollo de la sociedad en estos valores que todos consideramos positivos.
Hay falta de voluntad, quizá.
Yo creo que es una sociedad, el mismo consumismo, el misma la banalidad, todo se vale. Pues no, todo no vale. Es decir, el sentido... Yo creo que las familias, por ejemplo, pues sí, la misma sociedad tiene que ponerse unos límites y hay un sentido de autoridad que no se tiene que confundir con autoritarismo, que se tiene que ejercer.
Lo que pasa es que estos límites, aquí entramos en una cuestión espiritual, ¿no? Que si se quita a Dios de la escena o la religión, que hasta ahora pues ha servido muy bien para que el ser humano progrese en cuanto a justicia social. No olvidemos que los grandes avances que hay en Occidente, y esto mucha gente no lo sabe, son de raíz cristiana y judía, uh-huh. o judeo-cristiana. Uh-huh. Y los avances científicos, los avances en derecho, en ayuda,
igualdad de
en
la
ayuda,
mujer,
en ayuda a los desvalidos, a los que no tienen ningún derecho por su propia fuerza, ¿no? Si todo esto se aparca, entonces qué va, claro que hay unos valores entre la juventud, el hedonismo, el si te gusta, hazlo. Ese es el señuelo que hay ahora en una gran parte de la juventud. Y además se promueve desde ciertas esferas de políticas y del poder, ¿no? Porque parece ser que interesa más tener una masa aborregada, intoxicada con sustancias químicas y con sexo, que gente que analiza la realidad o que se dan cuenta que les están tomando el pelo o que les están quitando cosas que tienen derecho a tener, ¿no? Entonces interesa, ¿no?, más lo contrario, ¿no?
Pero que incluso en el tema de los valores que estamos comentando, desde una postura laica, coincidiríamos plenamente.
Uh-huh. Sí, no, sí, se está retomando. Sí, sí. Incluso hablando con los padres, en los claustros que tienen los profesores con los padres también, muchas veces estos, en la enseñanza pública mismo, se muestran preocupados los padres por hacia dónde van sus hijos y están retomándose esos valores judeocristianos, podemos decir, en muchos sentidos, sí, ¿no? El valor de la familia, el respetar al padre, la figura del padre, la figura del profesor, ¿no? Y todo esto que hoy en día se está perdiendo.
Yo quisiera volver sobre el tema de la educación. Siempre al hablar de la educación subrayamos la importancia de la escuela y de los padres, pero falta un tercer factor que se menciona demasiado poco, que precisamente son los medios, especialmente la televisión.
También,
porque la prensa y la radio influye mucho menos en los niños o en los jóvenes, pero la televisión influye muchísimo.
Internet
y la, la televisión puede ser.
No, le quiero interrumpir. No, simplemente añade el tema de Internet,
sí,
que
sí,
es la gran bomba desconocida de hoy en día, sí, porque sí, nadie controla
lo que
es. El tema de medios es muy importante. Vamos a hacer una pausa musical, si os parece, y enseguida volvemos con el tema del holocausto. Recuerda que tenemos una pregunta en el aire para todos los oyentes que quieran participar. ¿Cree usted posible que podría volver a suceder un nuevo holocausto en el futuro? Nos ha llegado también una aportación de correo electrónico, una respuesta que se inclina por la C. La A dice así: no en absoluto. La situación sociopolítica actual es muy distinta a la de las primeras décadas del siglo XX y además no se puede caer dos veces en el mismo error. Sí, dice la B, sí, existe gran probabilidad, el antisemitismo va en aumento en nuestros días. C, aunque no lo creo probable, me preocupan los brotes xenófobos y de antisemitismo que hoy existen y que deben ser confrontados. Y D, me resulta indiferente y no creo que este tema tenga importancia. Si quieres dar tu opinión, puedes hacerlo llamando al 93-246-6797, Grace en control atenderá tu llamada, o bien a través del chat en tertulia7@hotmail.com.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Muy bien, el tiempo va avanzando y hay bastantes puntos que queremos compartir con nuestros invitados, con don Jaime Bándor, también con don José Juan Manuel Gascón, y queremos también que Luis nos comparta algunas cuestiones que tienen en cartera, como solemos decir. Quizá don Jaime podría hablar de alguna cuestión que cree relevante en relación con lo que implica el Holocausto, que no solamente son los campos de concentración o los campos de exterminio, sino que es mucho más vasto este tema, ¿verdad?
Efectivamente, para la mayor parte de la gente, cuando se oye hablar del Holocausto, piensan en las personas asesinadas en los campos de concentración o de exterminio. Pero eso es solamente una parte del Holocausto. Y una gran parte de las víctimas falleció en los guetos de Polonia. Centenares de miles solamente en el de Varsovia, pero además había el de Lodz y el de Cracovia y muchos otros guetos que los alemanes destruyeron en su retirada. Por otra parte, había todos aquellos que fueron llevados al frente, entre 40 y 50 mil hombres que eran llevados al frente en plan de soldados desarmados, sin pertrechos de ninguna clase, y que eran empujados hacia adelante para que explotaran con las minas, y luego iba al ejército regular. Yo mismo pues tengo un primo que falleció así.
Sí.
Luego hay la cantidad de matanzas que se dieron en Polonia, Lituania y Rusia a base de cuando las tropas alemanas, la Wehrmacht, llegaban a esos pueblos, asesinaban a los judíos a tiros, previamente les hacían excavar unas fosas comunes y luego los fusilaban junto a las fosas comunes.
Ametrallamientos masivos. Así, yo tengo aquí algunas cifras concretas.
De estos ametrallados, quizá fallecieron 1,5 millones de personas.
Y si estaban vivos, después de ametrallarlos, los enterraban vivos. Eso es otra.
Sí, yo hablo de esto en el artículo.
Otra cosa que quisiera subrayar es que las víctimas del Holocausto no solamente son los muertos. La cantidad de personas que sobrevivieron también son víctimas. Uh-huh. Unas porque salieron de campos de concentración, otros porque se escondieron y vivían en la ilegalidad como cristianos, sin tener cartillas de racionamiento, y muchos de ellos pues se suicidaron, murieron de hambre, etc. Luego también son víctimas del Holocausto las personas que se refugiaron en otros países, en el mundo libre. Centenares de miles de personas que fueron a parar a Estados Unidos, a Sudamérica, etcétera, que perdieron su familia, perdieron su profesión, sobre todo si eran intelectuales, que necesitaban el idioma para poder sobrevivir. Sí. Por ejemplo, los juristas, los abogados, no podían ejercer en otra parte. Un comerciante sí, pero mucha gente, perdieron su futuro, sus estudios. También son víctimas, aunque no hayan sido asesinados.
Uh-huh. ¿Usted fue sobreviviente del Holocausto, general?
Yo fui sobreviviente del Holocausto. Yo muchas veces doy conferencias o charlas sobre mi infancia y sobre la situación de los judíos bajo los alemanes en la Hungría ocupada por la Wehrmacht. De todas maneras, lo peor del Holocausto yo no lo he vivido. Yo he sobrevivido gracias al encargado de negocios de la delegación de España en Budapest, Ángel Sanz Briz, cuyo nombre es demasiado poco conocido en España, que entre él y el italiano Giorgio Perlasca salvaron a 5.200 judíos,
sí.
Pero se sabe demasiado poco de ellos, y además lo que se sabe es muchas veces equivocado. Existe unas biografías que hablan muchas veces de salvoconductos, que es un término equivocado, porque todos estos protegidos de la legación de España, que por cierto trabajó, no digamos a espaldas del gobierno español, pero sin ninguna orden de Madrid para proteger a los judíos, era una acción salvadora individual de Ángel Saint-Brieuc, pues todas estas personas vivíamos refugiados en las llamadas casas españolas, que en Budapest eran 8, y en las que entre esas 8 casas y la misma legación de España, donde había judíos escondidos y protegidos, pues sobrevivíamos hacinados entre el hambre y los bombardeos y todo lo demás. Pero no se trata de salvoconductos. Teníamos unas cartas de protección en las que la legación de España pedía que se respetase a esas personas que supuestamente iban a emigrar a España una vez que la situación lo permitiera. Pero no era un salvoconducto, porque un salvoconducto permite desplazarse de una parte a otra, y eso no era nuestro caso. No podíamos salir de estos edificios.
No hace mucho se ha proyectado una película, no, si no recuerdo mal, de...
El cónsul Perlasca.
Exacto.
El cónsul Perlasca, que aquí pasó desapercibido, no es que fuese una película extraordinaria, pero tenía una parte de documental muy importante, cosa que la crítica aquí no entendió, y acusaron la película de utilizar pues métodos de Hollywood para mover a la gente, cuando en realidad la película era histórica y cierta, y ahí salen una serie de escenas que nosotros mismos hemos vivido. Pero debido a esa crítica desfavorable, la película solo se mantuvo en cárcel una semana.
Había un aspecto que querías también considerar, Juan, que era que tiene relación con los judíos sefardíes.
Sí, claro. En la tradición, un aspecto que habría que señalar y que es para un estudio y también da para mucho es sobre la configuración de las nacionalidades en los estados modernos. Estos grupos que aparentemente aparecen socialmente como diferentes molestan. Hay que echarlos.
Sí.
Entonces no tenemos que olvidar que en 1492 se expulsan en el mes de enero a los judíos de España. Entonces estas comunidades sefardíes se expanden por diferentes lugares del Mediterráneo, mantienen la lengua, el castellano, y lo sigue manteniendo, y grupos de judíos de origen español son deportados también como judíos a campos de concentración. Entonces este año, curiosamente en el mes de enero, cuando celebrábamos y participábamos en los actos del Holocausto en Madrid, de reconocimiento a las víctimas del Holocausto, coincidimos y conocimos a dos deportados sefardíes que habían coincidido en el campo de Bensí con españoles. Y había anécdotas divertidas, como por ejemplo cuando se dieron a conocer y veían que hablaban aquel castellano castizo, los españoles diciendo, pero ¿de dónde sois? ¿No sois españoles? Yo decía, no, vosotros sois los que no habláis español, nosotros hablamos el auténtico español. Yo creo que es de justicia reconocer también la comunidad sefardí de origen español, que muchos de ellos fueron a parar a campos de exterminio.
También fueron deportados.
Sí, fueron deportados y murieron varios miles.
Hay muchos puntos que nos van a quedar pendientes. Yo emplazo a nuestros invitados para otro programa, porque el tiempo no nos va a dar para mucho más. Pero sí que hay una cuestión importante que queríamos hablar también, en relación, aunque lo toquemos ahora de pasada, en relación con la subida de Hitler al poder en Alemania. Había un contexto sociopolítico en la época, hasta que arribó la hegemonía del nacionalsocialismo, y no vamos a poder abundar en ello, pero el Tratado de Versalles, por ejemplo, tiene una afectación sobre la condición, el clima que había en Alemania, ¿verdad?, de considerarse como las víctimas porque se les
había echó toda había la necesidad de explicar quién tenía la culpa de la situación de crisis que padecía Alemania en todos los órdenes, y entonces como la gente, o sea, la masa, no está para muchas disquisiciones, siempre lo más fácil es una explicación sencilla, y esa explicación tiene una sola palabra, pues mejor todavía, y la palabra era los judíos. Y este fue el éxito en parte de los nazis, ¿no?, que dieron la explicación de lo que estaba ocurriendo en Alemania. Bueno, los judíos y los comunistas en menor medida, ¿no?, que eran las dos obsesiones de Adolf Hitler, que además fue el principal impulsor del Holocausto. Algunos piensan, a veces hay gente que se piensa que él no era el principal responsable, que a lo mejor los mandos intermedios, etcétera, pero si uno conoce sus proclamas, el Mein Kampf, mi lucha, y bueno, todos los discursos, etcétera, que están a disposición del estudioso, pues vemos que él era el principal impulsor y la persona más obsesa con el problema judío, como él lo calificaba, ¿no? Entonces, fueron el chivo expiatorio de la crisis alemana, que tenía razones mucho más complejas y múltiples, ¿no? Pero entonces, siempre en épocas de crisis, insisto, como ocurre ahora a nivel mundial, hay que buscar una explicación sencilla, y la explicación sencilla a veces pues le toca pagar el pato a un pueblo, a una colectividad, uh-huh. a una comunidad. Yo no quiero extenderme más, pero lo que me preocupa actualmente es que en el mundo hay una, el mundo ahora está en una situación de crisis geopolítica importante, aunque como siempre el ser humano es muy dado a esconder la cabeza bajo el ala, como pasaba en el periodo de entreguerras, en los llamados felices 20, ¿no? Entre las dos guerras mundiales, Europa estaba armada hasta los dientes, era un polvorín la Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y había una serie de problemas irresolubles que, curiosamente, son los mismos que hay ahora. Realmente la Segunda Guerra Mundial no resolvió casi nada. Hay la crisis de los Balcanes, que no se ha resuelto. Hay una serie de contenciosos allí que no se han resuelto. Hay lo que llama la prensa occidental el problema judeo-palestino, o de Israel y los próximo. Palestinos, exacto, de Oriente Próximo. Y hay una serie de cuestiones no resueltas. Y hay una falta de liderazgo a nivel mundial terrible, que a cualquier persona que sea un poquito imparcial o desprejuiciada tendría que preocupar. Los grandes líderes de después de la Segunda Guerra Mundial han ido desapareciendo, se han ido muriendo, los de Gaulle, los Adenauer, Eisenhower, etcétera, Churchill. Y ahora mismo Europa y el mundo casi está en manos de unos funcionarios de segundo grado, que digo yo, unos ejecutivos, y en manos también de unos poderes fácticos, y hay una crisis irresoluble, yo creo que es la más grave que tiene el mundo, que es la crisis de Oriente Medio, que curiosamente es donde están una gran parte de las reservas petrolíferas del mundo, la sangre que permite que Occidente funcione. Entonces esto se junta con el contencioso palestino-israelí y tiene que haber una parte perdedora a los ojos del mundo, ¿no? Tiene que haber una parte culpable, una parte responsable y una solución sencilla. Entonces yo solo apunto esta idea de que hay que estar alertas, hay que hacer una labor educativa. Tenemos que ser valientes en proclamar la verdad y explicarle a la gente que los judíos, una vez más, no son los que tienen la culpa de los problemas políticos que tiene la humanidad. Hay muchos más culpables, muchos más responsables, y no caigamos otra vez en el error de los años 30, ¿verdad?, de la época pre-nazi y nazi, de adjudicar la culpa de lo que ocurre en el mundo a un solo colectivo, a una sola nación o a una sola persona. Uh-huh.
Sí, yo quiero apuntar una pequeña nota optimista. En parte es cierto que la Segunda Guerra Mundial no solucionó gran cosa, pero hay una cosa en la que sí que estamos mucho mejor que en la entreguerra o incluso antes de la Primera Guerra Mundial. En las guerras mundiales, las últimas, todas han sido provocadas por los alemanes desde 1870, cuando los alemanes ocuparon París, cosa que nadie recuerda ya. Luego hubo la Primera Guerra Mundial, que también explotó por el expansionismo alemán, y la Segunda también. Pero hay una cosa que ha mejorado, y es que ahora Alemania y Francia no están enfrentados. Uh-huh. Eso es casi una novedad en la historia moderna, uh-huh. que estos dos países, que son tan importantes para el equilibrio de Europa, pues no están enfrentados, sino más bien llevan una política casi común.
Uh-huh. Hay una cuestión que me tiene un poco así como intrigado. Habla usted, me citaba cuando me envió un correo electrónico para contactar, de esos casi 20.000 justos registrados. ¿Qué son esos casi 20.000 justos? Hablen un poco, que eso sí. Es algo esperanzador también.
Resulta que muchos no judíos, cristianos, pero incluso algún musulmán, salvaron judíos en la época del Holocausto con peligro de sus propias vidas. Uh-huh. Después de la fundación del Estado de Israel, se fundó en Israel un instituto que se llama Yad Vashem, que es un instituto, museo y centro de investigación del Holocausto. Uh-huh. Y al descubrir que había tanta gente que se había significado a favor de los judíos jugándose el pellejo, pues inventaron esta expresión que ya aparece en la Biblia de justo de las naciones. Uh-huh. Y dan un título, este título de justo de las naciones, a todos aquellos que con peligro de sus vidas salvaron a judíos, no siendo ellos mismos judíos. Incluso eso se da a título póstumo. existe en Jerusalén una colina donde por cada uno de estos justos se planta un árbol con un rótulo que pone su nombre y sus fechas de nacimiento y de muerte. Y en la actualidad existen como 20.000 justos de las naciones. Uh-huh. Curiosamente, casi la mitad de ellos son polacos, a pesar de que Polonia en principio es uno de los países más antisemitas que ha habido en la historia, lo cual en parte se debe a que es donde más judíos vivían, más de 3 millones antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, el caso es que a mí me gusta terminar dando pues esa esperanza de que siempre, en un momento dado, existen individuos que se significan a favor de los perseguidos. Uh-huh. Muchos de estos justos también eran sacerdotes o pastores, porque hay que decir que las respectivas iglesias no se significaron a favor de los judíos en tiempos de los nazis. Así es. En cambio, pastores sencillos y sacerdotes sencillos de diferentes religiones sí se expusieron a favor de los judíos. Y se sabe incluso de algunos musulmanes que salvaron a judíos en Yugoslavia en tiempos del Holocausto.
Uh-huh. Esas son buenas noticias. Y ya sabéis que en esta emisora pues acostumbramos a transmitir esa esperanza, ese deseo de que haya concordia, de que haya solidaridad, de que haya realmente amor al prójimo, porque es la manera en que este mundo va a funcionar. El odio, como hemos dicho acerca del antisemitismo, el rencor, el racismo, todo esto son aspectos del ser humano que destruyen, que degradan al propio hombre, a la propia mujer, y es necesario de que incentivemos valores que realmente promuevan la amistad, el amor y todas esas cosas que muchas veces se olvidan, la compasión, ¿verdad? Y ayudar al más débil, Luis, son valores que no se deben de perder. Encontramos muchas veces a personas que solo piensan en ellas mismas, en nuestra sociedad, y que se olvidan de la gente que sufre, se olvidan de los que tienen menos privilegios que ellos mismos, ¿no? ¿Qué podemos decir?
Bueno, podemos decir que un libro judío, el Pentateuco, es el que nos habla extensamente de ayudar al débil, ¿no? En el Deuteronomio, en Éxodo, se nos alienta a ayudar al extranjero. Uh-huh. Que dice el Señor, extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Se nos habla de los huérfanos, se nos habla de los pobres y eso alienta a uh-huh. a trabajar y a ayudarles.
A construir.
Y en este sentido, el pueblo judío, pues aunque mucha gente no lo sepa, uh-huh. y deberían saberlo, se ha destacado en acciones altruistas, de beneficencia, de creación de hospitales, etcétera, etcétera, en una uh-huh. forma destacadísima, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Si puedo añadir un claro tema, sí, es una frase muy, para mí importante, es, hemos hablado de cifras, hemos hablado de millones de muertos. Detrás de cada número hay una persona, hay una familia, hay unos sentimientos. Hay personas que vieron truncada para siempre su historia más próxima a la microhistoria, a la historia familiar, que estaban personas normales y corrientes con una historia afectiva de hijos, padres que se rompió. Es decir, y yo pienso que esto se tiene que saber. No son
así es.
Una cifra global que a veces enmascara y oculta la realidad. Detrás uh-huh. de cada número había una persona con su historia personal.
Algunos pudieran pensar, sobre todo los más jóvenes, al ver las fotografías o las grabaciones en blanco y negro, que el Holocausto sucedió hace tanto tiempo que es inapreciable o hasta que carece de importancia. Los más mayores pueden estar diciendo que lo pasado, pasado está, y que del Holocausto mejor enterrarlo. Es un asunto concluido. Pero en realidad es todo lo contrario. Necesitamos mantener viva la memoria de todas esas víctimas. Como ha dicho Juan, también con don Jaime, han sido muchas las familias, muchas las personas que han sufrido, que siguen sufriendo también las consecuencias de aquella tragedia, de aquel horror, el horror nazi, y queremos que esto jamás, jamás se vuelva a repetir, ni contra los judíos, ni contra ningún otro colectivo o otra etnia en el mundo. Y como cristianos también, que somos, queremos proclamar que hay esperanza, y eso es lo que decimos desde aquí, desde esta emisora Onda Paz, que realmente los seres humanos necesitamos estar en comunión, en contacto con Dios, porque esa es la manera de encontrar la paz verdadera, la paz interior. Y de ahí se podrá conseguir la paz externa. Bien, agradecer a nuestros invitados, a don Jaime Bándor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Considero que este tipo de programas es de lo más positivo.
Se nos ha quedado corto el tema, ya le digo, no quiero ser pesado, pero me gustaría poder contar en otra ocasión con su participación, con don Jaime y también con don Juan Manuel. Ha sido un privilegio tenerte con nosotros.
Gracias, y como dice don Jaime, son programas que difunden la memoria y que difunden valores. Uh-huh. Cuando necesitéis contar con nosotros, aquí estaremos.
Muy bien. Y Luis, gracias.
Pues lo mismo digo, gracias por esta oportunidad de estar con vosotros, y este tipo de programas deberían repetirse.
Claro que sí.
Pero ojalá lo hicieran también en TV3.
Nuestros oyentes que ya nos siguen a menudo, pues ya conocen también el enfoque que damos al programa, y que no pocas veces hablamos de esos temas aquí en Onda Paz. Gracias a todos por la atención dispensada. Gracias a Encontrar a nuestra amiga y hermana Grace. Que el Señor los bendiga grandemente.
En Tertulia. Un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados. Nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.